Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. El cuarto programa de este mes de marzo, el mes de los derechos humanos. Estuvimos durante este mes entrevistando a un hijo de desaparecidos, también a una hija de un preso político que tuvo que escapar de su provincia con toda la familia, también con un sobreviviente de un centro clandestino de detención que fue detenido siendo adolescente. Y para cerrar el combo, hoy vamos a estar conversando con un nieto restituido. Uno de esos bebés que fue robado, en su caso no nació en cautiverio, él estaba con su mamá cuando ella fue secuestrada y, bueno, él nos va a contar luego su historia. Su mamá era Elba Altamirano, que fue desaparecida el 14 de enero del año 1978. Su papá era Edgardo Patricio Moyano, desaparecido el 18 de agosto del año 1977. Edgardo, su papá, fue visto en estuvo detenido en la ESMA, y justamente en la ex ESMA, en la Secretaría de Derechos Humanos, es donde me encontré con Juan Pablo, quien es un ferviente militante de las abuelas de Plaza de Mayo, a tener esta conversación. No tengo mucho más que contar, no quiero adelantar nada de lo que él mismo va a contar, pero yo creo que con estas cuatro historias de este mes queda en claro cómo los crímenes de lesa humanidad no proscriben, cómo marcan a fuego la vida de una persona, en este caso un muchacho que fue robado cuando tenía un año y medio y hoy tiene 46 años y su historia sigue presente. Vamos entonces con esta entrevista con Juan Pablo Moyano, nieto restituido número 18. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, sos uno de los primeros nietos restituidos por las abuelas. ¿En qué año fue que vos recuperaste tu identidad?
En el año 83.
¿Vos tenías?
Tenía 6 años, ya casi por cumplir 7. Me encuentro, cuando vuelvo a mi casa, el 21 de julio de 1983, al mes siguiente cumplí 7. Cumplí 7 con mi abuela.
Ya.
Claro.
¿Cómo fue la previa? ¿Vos quién te había criado? ¿Cómo fue eso?
Bueno, cuando se llevan a mi mamá me dejan en una casa, la primer casa que encuentran. Golpean, sale una señora, le dan al bebé y le dicen, ahora lo venimos a buscar. Le dijeron y bueno, no vinieron más a buscar. La señora cuando ve con el bebé dice, no, yo... Lo que tuvo fue como una especie de acto de sano juicio, por decirlo de alguna manera, y quiso resolver el problema de alguna... O sea, no se quiso quedar conmigo la señora. Fue, me llevó al juzgado, teniendo...
Empezó los trámites legales, digamos.
Teniendo la esperanza de que el Estado resolvía los problemas de
la gente.
Los argentinos, pobre señora. Bueno, en el juzgado hicieron exactamente lo mismo que los militares. La primera señora que entró por la puerta del juzgado dijo, ¡ay, qué lindo nene! ¡Ah, lléveselo! Y me llevaron, con esa señora me quedé hasta que, bueno, con la búsqueda de las abuelas. Tengo la suerte de haber nacido con mi mamá en libertad y por eso... haber conocido a mi abuela antes, o sea, del secuestro, y de tener fotos, y con esa foto, hay una foto muy particular que fue publicada en todos lados, que bueno, que por esa foto una persona me reconoce y bueno, llama a las abuelas como...
diciéndolo, me parece que lo encontré.
Me parece que este nene lo conozco, vive en, y dio la dirección de la casa donde yo estaba y era todo cierto.
Claro.
Fueron las abuelas, hicieron todo un trabajo de...
¿Vos qué edad tenías cuando secuestran a tu vieja?
18 meses.
Año y medio. Claro, eras muy chiquito para acordarte.
No, no, claro. Yo los primeros recuerdos que tengo son con esta mujer ya.
Claro. Y esta señora no sabía nada de tu origen, digamos, la que te toma ahí en el...
La verdad, te soy honesto, fue todo muy... hace mucho tiempo, ¿no? Pero... fue todo tan traumático con esta mujer, con la convivencia de esos años, que cuando volví yo con mi abuela, no la vimos. Bueno, primero que mi abuela ni en pedo me hubiera dejado, pero más allá de eso, yo tampoco tenía el deseo de volver a verla, ni de saber.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Después de grande ya me pintó la curiosidad.
La duda, claro.
Cuando apareció el Facebook y todo eso, la busqué, obviamente. Pero no, tampoco, como la encontré y tampoco es que me quise matar por no encontrarla. Pero, o sea, no sé yo mucho de la vida de esta
claro.
mujer. Era muy chiquito para saber.
Claro, no, pero digo, capaz por datos posteriores, ¿no? Quiero decir.
Sé que era una empleada del policlínico ferroviario, de eso me acuerdo porque lo repetía todo el tiempo, ella, que trabajaba en el policlínico ferroviario, pero después no sé mucho más.
Claro.
Sé que ella iba al juzgado porque tenía problemas con su hija, que era juez de menores, que ella tenía problemas, parece que la piba tenía problemas de conducta o algo por el estilo. Ya iba al juzgado por la otra nena. Y claro. Fue por una nena y se llevó dos por uno.
Seguimos conversando con Juan Pablo Moyano, nieto restituido número 18. Historias Fragmentadas.
Eso ya es un trabajo posterior, es un trabajo magnífico que siempre no me canso de decir, que es el trabajo de las abuelas, que
claro.
Es obviamente la tarea majestuosa que han hecho nuestras abuelas con respecto a eso y a tantas otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Esto de generar en la gente esta duda
de vos sabés quién sos.
De vos sabés quién sos, de vos sabés, ahora es vos sabés quién es tu papá.
Claro, sabés quién es tu abuelo.
Ya, dentro de poco, claro. Ya hay nietos abuelos, ya esto.
Y además.
Estamos tardando mucho.
Y planteando también, poniendo en el tapete el tema del derecho a la identidad, que ya es algo que también ya trasciende al robo de bebés.
La identidad como derecho. O sea, plantear el tema identidad como un derecho. O sea,
porque a partir de esto es más reciente, los hijos adoptados que también salen a buscar su identidad, a tratar de entender su propia historia, de entender por qué sus padres biológicos los dieron en adopción, los abandonaron, los dejaron.
Y todo eso es obra de las abuelas.
De las abuelas, sí, sí, sí.
Toda esa conciencia, esa duda, esa iniciativa, esas ganas de querer saber más acerca de... Todo eso fue...
Trabajo de ellas,
sembrado
sí, sí.
Por las abuelas.
Porque cuando yo era pibe...
Yo no sé si la gente toma conciencia de lo importante, lo grandioso que ha sido el trabajo de estas mujeres y lo importante que sería, que es continuarlo y terminarlo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El trabajo sigue y yo creo que hay conciencia, y la conciencia para mí se verifica sobre todo cada vez que aparece un nieto, que es una especie de fiesta popular, ¿no? Que cada nieto que aparece trasciende totalmente a la familia, trasciende totalmente a las abuelas o a la militancia de abuelas, sino que toda la ciudadanía, o por lo menos gran parte de la ciudadanía, se siente identificada con el recupero.
Sí, yo no lo veo. Yo lo veo como bueno, como todo lo que está también está atravesado por una, no sé si es correcto o no, podemos estar de acuerdo o no, pero está atravesado también por esta grieta famosa que existe y que es real y que estamos de un lado y los hechos, los años y nos han puesto de un lado de la grieta y de este lado de la grieta se festeja y del otro no.
Sí, sí. No, no, hay una minoría, pero yo creo que, y tal vez eso se exacerbó más los últimos años, mucha gente que no comulga con...
Hay mucha gente del otro lado de la grieta que pertenece a este, en realidad, y no lo sabe.
Claro, claro. Que mucha gente que capaz no quiere al kirchnerismo, no quiere a Cristina, qué sé yo, pero que sin embargo, frente a los temas de derechos humanos, están bien parados. Yo no creo que, digamos, yo creo que los antiderechos humanos son un núcleo más chico y más duro.
Sí, sí.
Digo, porque también uno piensa, bueno, en las redes.
Sí, pero hay que estar alerta con ese núcleo porque está todo el tiempo.
Está fogoneando y tiene un poder de fuego muy grande, tienen los medios a su disposición para permanentemente sembrar discordia o la discusión sobre cuántos fueron los desaparecidos o poner en duda cualquier cosa que uno ya consideraba que ya estaba establecido, ¿no?
Claro. Y no descansan. Ellos sí, no descansan.
Es que es interesante también ver qué se les pone en juego.
Igual van más allá de los desaparecidos, van más allá de todo. O sea, ahora están haciendo campaña con el permiso para portar armas. O sea, le quieren dar armas a la gente para que nos matemos entre nosotros.
Sí, como pasa en Yanquilandia.
Primero,
que es así, que cada tanto aparecen.
Quisieron matar ellos, no pudieron claro. Matarnos del todo y los que quedamos, bueno, como no los podemos matar, que se maten entre ellos.
Sí.
Es siniestro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y tu vida, digamos, vos hiciste prácticamente entonces toda la escuela primaria, secundaria, ya en condición de nieto restituido. Esto era tema, porque digamos, el contexto social fue cambiando el tiempo.
En condición de nieto restituido, en realidad... Mi condición de nieto restituido se puede establecer, por decirlo de alguna manera, a partir de los 20 años. Porque mi abuela no quería que yo venga abuelas. Mi abuela no me dejaba ni... Vos imaginate, una mujer que le mataron a dos hijos. La nuera se fue con tres nietos para Europa. Se le muere el marido, yo también desaparezco, todo eso en, no sé, en un año.
Claro.
En un año le pasa todo eso y después aparezco yo. La vieja me agarró así.
Quédate acá.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
No, o sea, y aparte a mi abuela la llamaban por teléfono y le decían, vieja de mierda, te vamos a sacar el pibe... No festejes tanto porque te lo vamos a volver a sacar, cosas así, la llamaban, le decían. O sea, cuando yo vuelvo a mi casa todavía estaba la dictadura. Todavía no era diciembre, yo vuelvo en julio.
Claro.
Todavía estaba la dictadura.
Claro.
Incluso después, cuando ganó Alfonsín y vino la democracia y todo, también seguía habiendo.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando yo andaba por los organismos y cuando yo me acerco a abuela fue en el 97.
Hoy siguen jodiendo.
Y era, claro, pero en esa época todavía socialmente era como un lugar marginal. Después en algún momento ganó el centro, ¿no? De un momento donde, digo, qué sé yo, a Estela le invitaban a comer el programa de Mirta Legrand. Digo, un momento donde se ganó el centro.
Sí, sí, sí.
Pero en toda la previa, por eso te preguntaba.
Sí, igual cuando a Estela la invitaban a comer a Mirta Legrand, también seguían jodiendo.
No, te quepa. No tengo la menor duda. Pero hay momentos que es con más eco y hay momentos que es con menos eco.
Sí. Sí. Sí, igual es todo muy, muy, muy raro, muy doloroso igual todo lo. Yo la verdad me duele mucho todo lo que está pasando ahora, todo lo, después de tantos años, viste, que habíamos encontrado un rumbo, que habíamos, viste, más allá de Cristina es innegable que, no podemos no nombrarla y no atribuirle que fue guía, que fue alguien que nos encolumnó, que nos organizó y que se lograron muchas cosas, ¿viste? Y después, de la noche a la mañana, como que viste, volvemos a cero, más o menos.
Seguimos conversando con Juan Pablo Moyano, nieto restituido número 18.
Historias fragmentadas.
¿Y vos cuándo te acercaste, abuela? A los 20 años, me dijiste.
A los 20 años, por voluntad propia. Ya sabiendo quién era, todo.
Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Fuiste un día, golpeaste la puerta? Hola, acá estoy.
Y tiene todo un... ¿cómo se dice?
Un recorrido.
Claro, una... ¿Cómo llego a abuela? Llego, o sea, esta reacción de mi abuela de encapsularme, de mi tía adoptarme, de no hablar de mis padres, de dar vuelta a la página, borrón y cuenta nueva, vos sos Juan Pablo, yo soy tu mamá, me decía mi tía. Y bueno, hay que empezar de cero, no hay que mirar para atrás, ¿viste? O sea,
sí, sí.
¿Para qué vamos a vivir del pasado? En un discurso conocido que,
sí, sí,
que
sí.
Mucha gente, muchos lo hicieron un caballito de batalla, ese discurso. Bueno, en mi casa yo fui criado, digamos, con ese discurso. Y bueno, vos que me conocés hace más de 20 años, sabés que yo en la sangre nunca tuve ese discurso. O sea, y bueno, ahí fue donde empezó, viste,
el tironeo.
El tironeo, la rebelión. Yo me rebelaba, no sé a qué, pero me rebelaba algo que estaba supuestamente... Algo estaba mal. Y bueno, fue tanto el quilombo que hice, que bueno, que vino una amiga y me dijo, che, ¿no querés ir a abuelas? Pero así como, viste.
¿Querés ir a abuelas?
Claro, llamándome aparte, viste, tipo, ¿por qué no vas? Mal no te va a hacer, me dijo. Imagínate, como diciendo, ¿qué hacemos con este pibe? Ya, viste, no sabemos. Anda abuela, loco. Bueno, fui. Y bueno, me recibieron como, viste, hacía el año 85 que no me veían.
¿Y vos sacaste
en el 96?
Claro, un año antes que yo, claro.
10 años. Pablito, Raquel, todo.
Argentina.
Sí, Argentina, y Ratán. Había muchas.
Muchas, claro.
Que ya no están. Bueno, lo que. Ya sabés cómo es, cada vez que vas a abuelas, cómo te recibían las abuelas, vas siendo un nieto. Y esto de ser un nieto restituido y todo lo que significaba, todo lo que significa, todo el valor que tienen los nietos restituidos, no por ser nietos restituidos, sino por todo el trabajo que se ha hecho para encontrarlos realmente.
Sí, sí, y aparte la prueba...
El valor es ese, o sea...
Y es la recuperación de desaparecidos en vida.
No es que nosotros valgamos a...
No es una cocarda personal, no. Pero entender que...
Claro, la gente te aplaude y vos decís, viste...
Es que sos un símbolo.
Claro.
Y pensar que están los desaparecidos, que están desaparecidos, que murieron, que los tiraron de los aviones, todo... Y estaban ustedes que eran desaparecidos en vida.
Sí, que hay todavía.
Y que sigue habiendo. Y que la recuperación, por supuesto, es una lucha por la memoria, una lucha contra el olvido, es una recuperación.
Claro, sí, sí. Sí. Yo muy bien lo entiendo que o sea, porque es lo, o sea, a mí me pasa porque voy a escuelas, entras y te aplaudes. ¿Viste? Y claro, aplauden eso en realidad, no es que te están aplaudiendo, pero bueno.
Vos simbolizás eso, claro. O sea, obviamente el aplauso ese en realidad es para las abuelas. Aplauso,
claro, obvio, claro.
Pero, digamos, no...
Bueno, todo eso lo empecé antes, no fuimos al...
No, yo creo que son temas...
Todo eso lo empecé a entender después, cuando empecé a bajar un cambio, cuando empecé a... Porque no es que yo volví a Abuelas y mi vida automáticamente se ordenó.
Y se hizo color de rosa. Claro,
no, fue todo un proceso que hubo que atravesar, acomodar...
Con idas y vueltas.
Acomodar los patitos, todo. Bueno, hasta que más o menos, después de un tiempito, uno empezó a poder hablar, qué sé yo, más o menos.
Claro.
Yo era... Bueno, no importa. Pero era... Bueno, vos me viste cuando yo llegué. Era... Me costó... Tuve que aprender mucho. Tuve que cambiar mucho también. Qué sé yo. Bueno, fue todo un proceso que... Bueno... que lo fui atravesando gracias a, con la ayuda siempre con la ayuda de las abuelas, con la ayuda de los compañeros, con de los hermanos, los nietos, que nosotros decimos hermanos, que somos, qué sé yo. Y bueno, hoy más o menos de todo eso salió esto. ¿Qué ves acá?
¿Cuántos años tenés ahora?
46.
46, claro, o sea, 40 años de recuperado.
Un bebé de 46 años.
Un niño. Claro, pero son 40 años de tu de tu reencuentro, no sé, claro. Cómo, de tu desapropiación.
De restitución.
Restitución, esa es la palabra.
Sí. Uno después cuando va, yo mi historia personal, viste que cada caso es distinto. Yo siempre, de los 132 que somos, hay uno que sea igual a otros. Y yo muchas veces lo veo, y después cuando entendés lo que es el concepto de apropiación, y yo creo que mi tía me apropió de vuelta, como que viví una segunda apropiación después.
Claro,
¿entendés? O sea, realmente vuelvo a, cuando vuelvo a Abuelas, realmente ahí se empieza a gestar y a producir la verdadera restitución. O sea, cuando yo empiezo a
gestionarla.
A gestionarla realmente. Claro. Mi tía fueron, me agarraron, me trajeron para mi casa, me dio su apellido. Yo soy Moyano por ella, no por mi papá.
Ah, mirá.
Claro, o sea, yo soy Moyano de apellido porque ella me da o sea, me da su apellido.
¿Tu tía, hermana de...?
Hermana de mi papá.
Ajá.
También es Moyano, entonces claro. Me quedo Moyano, pero la opción plena, yo tengo el apellido de mi tía, no el de mi papá.
Claro.
¿Entendés? O sea, toda una cosa.
Claro.
Sin querer, igual.
Yo entiendo, digo, me parece que también es interesante pensar esto como...
Como a veces uno sin querer también se manda a cagar.
No, y otras caras de víctimas de la dictadura, porque en definitiva ellas también son víctimas.
Obviamente.
Digo, porque esa reacción de tu abuela de aferrarse a vos es porque ya con la dictadura ya había perdido un montón.
El terror, el disciplinamiento que hablaba el otro día Cristina, que decía, ¿qué fue lo que quisieron hacer? Disciplinarnos. Bueno, claro. Lo hicieron bastante bien.
En algunos casos sí. Y esto también es interesante cuando se discute el número de los 30.000, ¿no? Porque en el CONADEP figuran solo 9.000 y no sé qué. Que decís, muchas familias... víctimas que no hicieron las denuncias por esto que vos estás contando,
por
miedo, por terror, porque no estaban de acuerdo con la militancia de sus hijos, por mil motivos distintos, pero que hacen que desaparecidos no hayan tenido en ese momento, estamos hablando del año 85, una denuncia formal por parte de su familia.
Claro, denuncias que han llegado ahora no hace mucho tiempo. De desaparecer.
Claro, y siguen apareciendo, sí. obvio, de gente que va tomando conciencia o que alguien que se anima de la familia o nuevas generaciones que tienen esa información así a sotaboche, ¿no? En la familia y se animan a. Bueno, como vos te animaste a ir a Abuelas, eso también exige una dosis de coraje.
Sí, porque yo realmente me sentía mal conmigo, como individuo, como persona, no me sentía muy cómodo. Más allá de todo. Sabía que algo, viste, que había otra cosa que no era.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Eso es muy interesante de, y que lo veo en muchas, en muchos casos, como la mentira. Hay un momento donde
se cae.
Que esa incomodidad tenía que ver esto con ¿cómo se llama la película esa del pibe que lo filman todo el tiempo? ¿Viste? Que vive como en un mundo de mentira. Entre mi poca memoria. Pero no importa. Estás viviendo en un mundo de ficción, en un mundo donde hay cosas que no te cierran, porque justamente la mentira deja hilachas colgando por todos lados. Y la reconstrucción de la identidad es coser todas esas hilachas, como darle un sentido, encontrarle el sentido.
Sí, el tema ya, con todos los años que han pasado, con la edad que tenemos, ya es como que decir, y con todo lo, y con todo el trabajo que se ha hecho, ya es imposible que la, que esta gente, que estos muchachos no, o sea, la mentira ya se cayó, no es que, no es que ahora, no es que hay alguien hoy por hoy que ignora de su, de sus orígenes o de o sea, el que no viene es porque no quiere saber o porque no le interesa, o sea,
por miedo,
está cómodo con quien es igual,
o por miedo a que haya algún tipo de consecuencia en contra de sus apropiadores. Digo, eso conocemos,
sí.
Muchos se han esperado que se mueran los apropiadores para ir a
muchos directamente nos odian, o sea.
Claro.
Para mí, yo, lo que yo pienso en especulaciones, o sea, todos estos pensamientos surgen a que, en base a que hay que seguir buscando, hay que seguir
difundiendo
y generando nuevas herramientas para acercarse, para llegar a determinados lugares que hoy no estamos llegando. Vos hoy haces una función de teatro, te vienen 5.000 personas y son todos nuestros.
Claro.
De los que estamos buscando no hay ninguno, seguro.
Claro, claro.
Acá adentro, ¿viste? Todas estas cosas. Yo hoy estábamos en un panel y miraba así, estaba lleno el auditorio. Y miraba así, todas caras conocidas, todos somos todos nosotros. Nos estamos hablando a nosotros mismos.
Discursos al patio.
Sí, es como, no sé, no digo al pedo, pero porque nunca es al pedo, pero... O sea, hay una energía que poner en otro lado que no la estamos logrando dirigir.
¿Qué le dirías a un presunto nieto, a alguien que duda sobre su identidad o que sabe y no se anima?
Y ese es el tema, que ya le dijimos todo. ¿Qué más le vamos a decir? Ese es el tema. ¿Qué más le puede decir? Ya está un tipo que está pisando los 50 años, ¿viste? Le puedo decir que... que sus hijos no tienen por qué vivir sobre una mentira, que sus hijos tienen otra familia, que él también, o sea, que hay una familia que los está esperando, más allá de una abuela, hay una familia que lo perdió. Que pasen los años, aunque pasen los años, esa familia se va a renovar, pero va a seguir estando. Y nada, qué sé yo. No. Eso es lo que nos está pasando, yo creo, particularmente desde mi punto de vista, que es mío y nada más que mío. No es de las abuelas, es mío. No es de abuela. Yo creo que pasa eso, que nos estamos quedando sin palabras, como que no sabemos qué más decir. Y le hablamos a los chicos, le generamos esa duda en las mentes más jóvenes, qué sé yo. Pero a los más grandes no sé qué decirle.
Muchas gracias, Juan Pablo.
No, gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.